Señores, bienvenidos. Este es el episodio 029 de Jorge y el Sofá. Yo soy Jorge, él es el Sofá, el coach Raúl Santaella. Como saben ya, la dinámica del podcast, él es mi coach y el coach de muchas de las personas que nos siguen. Y podría ser el suyo también. Yo soy su atleta y soy de la dichosa que está también detrás de cámara hoy como nuestra asistente de dirección. Y vamos a hablar hoy del finish line de Chicago Marathon, o de las impresiones que nos dejó el finish line de Chicago Marathon. Vamos a hablar algún feedback de Reftris. Vamos a dar algún feedback de Reftris.
Que casi te lo había practicado bien.
Wow. Vamos a hablar también de Wayne Jorgensen. Yo no sé qué es lo que pasa, pero vamos a hablar de Wayne Jorgensen. Y tenemos también algunos consejos que nos va a dar el coach, que se enteró hoy, que nos va a dar unos consejos de la,
o sea,
de
ahora,
pico,
del
pico,
mismo.
La carrera del pico. No, lo pusimos pero, ahí. Pero en la reunión de producción que teníamos en el chat de la esquina del sofá, pusimos eso. Y a quienes están en el chat, a quienes no y quienes nos siguen por aquí, estamos haciendo, a petición de Nelson Almanzar, un checklist de cosas esenciales para un triatlón. Pudiera ser también un checklist de cosas esenciales para un maratón. Colaboren con nosotros, escríbanos por DM o por el correo info@laesquinadelsofá o jorgechalhup@gmail. Y para nosotros puede hacer eso, de verdad, un
checklist. ¿Para ahora o es para compartirlo?
Para ahora, para compartirlo en un post en la página de laesquinadelsofá.com. Y yo creo que son cosas importantes. Nelson puso algo con lo que empezó en la lista, que fue el baby oil, aceite de bebé, y dijo que sirve muchísimo para quitarse el número después del tatú del número, que de verdad son cosas que son detallitos importantes. Y vamos a hablar también, nuestro tema principal es peak or not to peak, que yo creo que también lo relaciona hasta con tampering y que en todos los deportes se hace. ¿Lo
estudiaste?
Digamos que sí. Okay. Y también recordarle a la gente que esta semana es la semana de Kona. Este es el Race Week de Kona. Pueden buscar el episodio número 27 de Jorge y el Sofá, que fue nuestro episodio donde hablamos, fue el 27, donde hablamos de la carrera, dimos nuestros favoritos, sin saber que Ben Hoffman y Mel, a mí siempre me enredo,
Hoschel,
no iban a estar junto a Ben. Por lesión tampoco va a estar Jan Frodeno, Annabelle Luxford y Boris Stein.
A mí se me fue mi podio.
¿Podemos hacer otro podio hoy? Yo creo que yo había incluido a Mel o a Ben. Había uno de los dos podios de nosotros que era igual.
Tú dijiste que Ben no, que Ben no iba por parte.
No, todo lo contrario. No.
Es verdad. Está grabado.
Mire, profe, comenzando, tenemos cambios en la esquina.
Claro.
Que sí. Sería bueno que para quienes no lo conocen, porque no creo que haya mucha gente que no conozca de los cambios en la esquina, pero hay unos cambios en la esquina del sofá.
Sí, que a partir del lunes tenemos una nueva oferta en el mercado. Francis no estará colaborando con nosotros de manera directa. Champions Coach RD.
Sí.
Siento que, y lo comentábamos preparando la parte del guión, donde siento que en la corrida de manera específica, siento que es una buena oferta de valor, donde todo los conocimientos que él ha ido adquiriendo a lo largo de todo este tiempo acompañándonos, la programación de primera. Inclusive en Chicago, las personas que hicieron los mejores tiempos son personas que estaban bajo su supervisión directa, que fueron Franklin Monegro y Cristina de la Cruz. Que Cristina inclusive se une al club reducido de personas que van mucho más rápido que la predicción que nosotros creamos.
Qué bien.
O sea, yo estuve dándole un poquito de retroalimentación, porque por lo menos por la parte teórica de TCS y demás, que por eso es que yo digo que a veces se le pone tanto empeño y atención a eso, que el desempeño del día de la carrera a veces depende de muchas otras variables que no solamente son la parte teórica de lo que predice la programación. Creo que Champions Coach RD, y lo pueden seguir ahí por Instagram, y Francis Serrano _ al final, en su cuenta personal.
Y ahí está, y nada, desearle lo mejor y el mayor éxito al Champion.
Y a él y a todos los
atletas. Y a todos los atletas también. Tenemos, vamos a hablar del fin de semana y después damos las carreras que se aproximan.
Súper.
Hay una carrera muy importante que es esta semana también, que es el Pico Express. O sea, de verdad, es un evento.
Pero tú no
que,
crees
a propósito,
que,
mañana.
Pero yo iba a decir, yo no creo, ¿tú no crees que es mejor que nosotros de que opinar, la gente vaya a saber y aprender de la que realmente saben? Porque yo he ido al pico. Y yo he hecho el de Ligüero, pero yo de trail no sé mucho.
Ah, no, pero al pico, pero del pico yo no sé nada realmente. Yo no voy, la dichosa supuestamente va en enero.
Y nosotros hicimos, a mí me gustó mucho eso, un grupo, fuimos un enero de preparación e hicimos un trayecto que se hace dos, que creo que el Valle del Bajo, se hace en dos días, lo hicimos en uno, que son casi como 30K. De ahí volví yo con las uñas de barata. Y de ahí, ¿tú sabes que yo puedo portar de trillo?
¿Qué?
Que hay un amarre que tiene las dos orejas arriba en el zapato. O sea, tuve que tirar el último ojal.
Sí.
En lugar de entrar y amarrar normal, amarrar en ese mismo lado. Un double lace, como un loop, okay, como una oreja.
Como si fuesen orejas que salen de entonces, cada lado del zapato.
Entonces tú estás en el penúltimo ojal, entras la parte del cordón en ese mismo lado, okay, entonces se crea una oreja y después tú lo entrelazas en el opuesto, en la oreja opuesta. Y eso lo que te agarra es el talón.
La parte de arriba del tobillo.
O sea, entonces no te deja que se te mueva para adelante y que te choque mucho con los, o sea, especialmente cuando uno
como
va bajando.
Las uñas. Ah, mire, es un buen insight. Hoy es martes, o sea, mientras hacemos el live, para quienes puedan escuchar el podcast, pues no sabemos si va a salir mañana o el jueves.
No, subimos mañana.
Pero el miércoles 10 de octubre, en el auditorio, en el Fórum Pedro Mir de la librería Cuesta, ahí en la avenida 27 con Lincoln, tiene una charla asertiva junto a la gente de Santo Domingo Corre del Pico Duarte Express, que es este fin de semana. La charla se llama Experiencia de alcanzar la cumbre más alta, la cumbre de las Antillas. Y esta charla van a estar David Sánchez, María Eugenia Aguilar y una de las personas que sin saberlo influyó mucho en que yo me lanzara al deporte del triatlón, que me motivó sin saberlo él a hacer triatlón, que es el señor Lucas Gaitán, que es una eminencia en el trail.
Siempre que la gente me dice que no tengo tiempo, nomás pienso en Lucas.
Ay, Dios mío. Eso es este fin de semana. Y la conversación, perdón, es el 10 de octubre. Mañana miércoles a las 6:30. Tiene la característica que más le gusta a todo el mundo. Es gratis. O sea, usted no tiene que pagar un chele.
Interrumpo para quien haya estado escuchando. Lo busqué y se llama Loop Lacing Lock. L-O-O-P, lacing de enlazado. Y también le llaman runner's tie, o sea, como un tie de corredor. Y también as high lock, porque lo que hace es que te tranca el tobillo más alto. Entonces no se mueve tanto hacia adelante. Te puedo pasar el link ahí para que lo guarden.
De todas formas, también se lo puse en el live a quien está en el live. Entonces, en el fin de semana tuvimos Rev 3. No sé si tú quieres hablar de Rev 3 primero o de Chicago primero, cuál te parezca mejor, porque yo creo que lo de Chicago surgió incluso de un video del Finish Line y también de lo que te había comentado viendo las entrevistas de Bob Babbitt, que los pros, o sea, están sumamente orientados, cuando tú le preguntas de sus metas, están sumamente orientados al desempeño y no al resultado.
En el caso de los pros, siento que viene porque en muchas ocasiones deben responder y la gente habla de que es otro tipo de carrera, tanto en corrida, aunque uno no lo sienta tanto así, y en triatlón aún más. Hay muchas personas que son buenos de grupo de edad y hacen el cambio a pro y hablan abiertamente del cambio de dinámica de la carrera, porque no es tan estable, o sea, no estoy tan enfocado en mi esfuerzo estable, sino es en responder a lo que están haciendo los demás, por algún tipo de beneficio, ya sea mental, de estar en un grupo, o de si hay beneficio o no en el agua, estar en un pack, en un grupo, igual en el ciclismo, igual inclusive en la parte de la corrida. Cómo yo me voy empujando porque no me quiero quedar. Y hablan mucho de ese elástico que a veces se va estericando y se termina rompiendo. Entonces, una persona pudiera quedar primero y no dar su mejor esfuerzo. Pero si queda segundo y dio su mejor esfuerzo, que es el caso donde a veces yo he compartido mucha información alrededor de Lainer el año pasado, sí, donde él reconocía y estaba completamente satisfecho, contento, ¿no? Porque hubiera querido quedar primero, pero sabía que en el tanque él no tenía más.
Javi lo comenta de Iron Man Cairns y lo comentó también con la Copa, el Mundial 73.
Entonces, sabiendo que compiten mucho, saben que hay momentos en que uno se picha, en que hay momentos donde las cosas no salen de manera ideal. Y lo único que uno puede controlar es reaccionar a esas realidades y tratar de hacer lo mejor posible. Entonces, por ejemplo, Chicago terminó siendo una carrera que estuvo lloviendo. Eso crea una dinámica. Hay gente que le puede gustar, hay gente que le puede afectar de manera negativa. La única forma, si no has corrido en esa temperatura, esa distancia anteriormente, es reaccionar a lo que vaya pasando. Entonces, a mí lo que me llamó mucho la atención es que nos enfocamos tanto en el tiempo, y es una conversación que yo trato de llevar de manera activa siempre, sin hacer una conexión de un esfuerzo relativo o qué tanto disfrute o qué tan desgastado o nuevo puedo yo, una persona, yo o una persona llegar a esa meta. Yo estaba viendo un live stream que compartió Samuel de Chicago en nuestro chat, y ya al final, cuando había terminado la carrera de los profesionales, empezaron a pasar la de la línea de meta. Entonces yo en un momento iba saliendo, creo que vi llegar a Cristina Matos, terminó haciendo como 3:28, creo que fue un
Boston
muy buen
qualifier.
Tiempo. Sí, muy buen tiempo. Vi a llegar a Cristina, quizás alguno que otro dominicano, pero lo que más me llamó la atención fue, y conectándolo con lo del tiempo, era cómo en una misma camada, que si bien es cierto, como hay personas que salen en diferentes olas, podía haber personas que llegaban más, o sea, en un tiempo menor, junto con alguien que llegó en un tiempo mayor, porque salió en una ola más temprano. Sí. Pero por lo general, llega mucha gente que está en el mismo nivel de tiempo, o sea, en el mismo tiempo neto. Pero habían personas que seguían cruzando la meta corriendo como si estuvieran calentando 20 minutos para hacer otra cosa. O sea, que no habían terminado un maratón. Había gente que tú lo veías que habían dado un buen esfuerzo y cruzaban la meta y celebraban y disfrutaban. Y había gente que no bien cruzaba la meta y o se desplomaba o se tiraba al piso o tú veías que un esfuerzo que llevaron su cuerpo al límite. Entonces, ninguna de esas tres realidades es, digamos, la perfecta o la ideal. Varía mucho dependiendo de cada quien. Pero eso es algo que se pierde en la conversación, donde no es solamente el tiempo, sino qué estaba buscando esa persona de esa carrera. ¿Tú quieres disfrutar tu evento o maximizar el tiempo? Exacto. ¿Quién sabe si maximizando el tiempo uno corre el riesgo de que te dé un calambre, de que tengas que verte forzado a caminar? Pero
el riesgo de no terminar.
Pero es el riesgo de ir por un tiempo que tú quizás reconoces que es agresivo y prefieres irte por ese lado. Y vas a quizás terminar sufriendo un poco más. Quizás lo consigues, quizás no, pero es lo que te motiva. Hay otra persona que quizás no está tan motivado y pudiera irse 10, 15 segundos por kilómetro más lento y termina disfrutando mucho más la carrera. Entonces, sin tener ese contexto, el ver que una persona hizo un tiempo que una persona o que en general se pudiera calificar como bueno o malo, yo creo que no es una visión completa de la realidad. No sé si me explico.
Sí, o sea, es importante porque al final también es, dentro de las cosas que conversamos, era que es también un tema de lo que busca cada quien. O sea, si tú lo que quieres es, pase lo que pase, al final sentirte que no dejaste nada en el tanque, pues perfecto. Ahora, si tú lo que quieres es disfrutar el evento y quedar con ánimo incluso de volver a hacer un evento, pues quizá adherirse al plan y tener la... El criterio para tomar decisiones sabias. Dentro de un video o un podcast, yo no recuerdo, que tú, el podcast que me compartiste, donde está Javi, él dice, hice 3, 4, 5 pulsaciones por encima de lo que debemos estar en un momento. Puede significar en tú tienes que caminar durante tu corrida o no terminar el evento. Hasta eso puede significar. Ese esfuerzo de 3, 4, 5, 10, 15 minutos por encima, puede significar en que en vez de tú terminar en una hora, tú estás buscando terminar en 1:55 y en vez de terminar en 1:55, eso puede significar que tú termines en 2:10 o en 2:05, por decir algo.
Sí, yo tú mencionabas el plan. A mí, yo creo que la situación ideal sería que la persona pudiera ser capaz de decidir el día de la carrera y de explorar y tener la suficiente conciencia y conocer su cuerpo lo suficiente para que no sea un plan, sino lo que le vaya diciendo su cuerpo mientras va pasando la carrera o mientras van avanzando los kilómetros. ¿Quién sabe si el plan un día es muy suave o es muy rápido? Claro. O sea, entonces eso es relativo. Yo estuve escuchando a David Tillsbury en un podcast en estos días y él hablaba, me gustó muchísimo, va a ser un poquito más trabajoso, pero voy a tratar de ver si eso empezamos a implementarlo, donde él dice que él empieza a pedir ownership, o sea, que el atleta mismo coja un liderazgo de la elaboración del plan y que él sirve como una guía o una caja de resonancia si ve que es una decisión que va muy...
Es un poquito más ambicioso de lo normal o muy conservador.
Pero que cada quien debería empezar a tener, porque ese involucramiento de manera directa hace que la adherencia sea mayor y que haya más conciencia a la hora de cómo me estoy sintiendo en los entrenamientos y cómo eso se puede transportar al día de la carrera. Me llamó mucho la atención donde él dice, yo no participo de una manera directa y unilateral en la preparación de los planes.
Mira, dos cosas. Dice Liliana, que creo que ese es su nombre, que la meta es llegar a la meta entera para la foto. Saluda a Carlos Romero, Aida Colón saluda, Eric, Julia, déjame ver, Olervi puso un comentario que para a él personalmente el tema del loop lacing lock le afectó un poquito los talones, eso fue en su experiencia.
Sí, y como todo, probarlo quizás, claro. No apretarlo tanto, o sea, y es jugar, pero si hay personas que chocan especialmente bajando o tiene temas en las uñas que sí las va perdiendo, pudiera ser una opción.
Claro. Entonces, sigan poniéndonos sus comentarios por ahí, yo estoy tratando de verlos por aquí. Y a la gente que quiera ver la lista de los dominicanos, de los Dumb Finishers del Chicago Marathon, está en la cuenta de GoRun. Cata siempre se ocupa de compartirlo. Yo veo de los que Boston Qualifiers, veo a Cristina, dice Johnny Vargas, dice Adriano Almanzar, no sé si hay algún otro. Esos son los que vi que clasificaron ahí en Chicago. Coach, ¿quiénes tuvimos de la esquina corriendo Chicago?
La lintica estaba ahí. O sea, estaba Franklin Monegro, estaba Cristina, estaba Alfredo, estaba Hillary Rondón, estaba Willy Rondón.
A mí me gustó mucho ver la imagen de Alfredo porque se ve que llegó contento,
pero
al final.
Pero cuando estamos hablando
de la llegada.
O sea, yo estoy hablando específicamente de Alfredo. O sea, Alfredo, quién sabe si él tuvo por aquí la preparación ya las últimas semanas que fueron importantes en términos de la preparación en un terreno diferente, en clima diferente. Eso quizás nos pudo haber afectado en la recta final. Pero él redujo su tiempo como 40 minutos.
O sea, ¿su mejor tiempo o hizo por encima de lo que se esperaba?
Redujo el tiempo de su otro maratón por 40 minutos.
¡Wow! Pero te voy a decir algo. Él mismo, incluso por momento, yo creo que él tuvo un tema de molestia.
Entonces, él, estábamos hablando, mira, tú puedes ir 4:15, 4:20. Maybe. Pero él decidió disfrutar su carrera.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa si tú te pones agresivo? ¿Terminas disfrutando tanto? Ya eso es una conversación. Entonces, la parte donde uno se vuelve casi hasta filosófico es, si realmente te gusta correr y te gusta tanto correr, ponerte en una posición donde puedas terminar acalambrándote, o sea, pasando un mal rato, te aporta más a tu disfrute de tu... Y tú, no, a mí lo que me gusta es correr, yo no vivo de esto. Entonces, ¿para qué tú te estás matando con un tiempo?
Exacto.
Entonces, y eso viniendo de una persona, mi último maratón, porque también es eso o lo opuesto. Yo sabía que yo no estaba fit, porque yo no estaba haciendo bloque de maratón. Pero yo sentí que en Berlín yo me guardé demasiado. Y yo hice un bloque de 70.3 y me tocaba Londres después. O sea, yo hice en marzo y en dos o tres semanas tocaba, yo hice dos fondos largos. uno de los cuales fue en Punta Cana Marathon, no se lo recomendé a nadie, 30 kilómetros. Y yo le dije a Carlos, mira, yo sé que yo no estoy para 330, pero yo voy a ver qué tanto yo me acerco. Y yo desde que salí la salida, yo estaba alto de latido, yo sabía qué era lo que iba a pasar en el día.
Claro.
Pero ¿hasta dónde yo llegué? Yo llegué a una milla y media. Yo hubiera sabido, el esfuerzo mental era tal que yo no estaba tan claro que lo que me faltaba era milla y media. Pasé unos policías coteos que hay y medio me jaló y me acalambré. Y yo caminé.
Faltándote milla y media.
Fatiga, falta de awareness, o sea, ya tú puedes... Pero llegué a milla y media. Y yo para ese momento iba para 3.33. Terminé entre 3.39. Entonces, para mí el tiempo no fue relevante.
Claro.
Pero aprendí muchísimo. Y cuando yo hablo del arte del pacing, de saber qué tú tienes cada día, y tú sabes, yo en ese momento, el pacing que llevé fue un poquito muy rápido porque me faltó milla y media. O pude haber quizá, sabiendo lo que sé hoy, empujarme esa milla y media más y quizás reducir un poquito el paso, que yo comparto, siempre hay un paso más lento que no es caminar.
Claro.
O sea, ir administrando eso. Pero tengo que llegar al borde de caminar y reventarme para conocer cuál es esa línea. Eso se hace por diseño, eso se hace por diseño en las carreras locales, eso se hace por diseño en entrenamiento. Entonces, cómo uno va explorando el fitness y cómo tú lo vas llevando inclusive por cómo tú te vas sintiendo cada día, independientemente de quién, de qué plan o no. Entonces, el tiempo, ese fue mi último tiempo, sí, pero creo que lo valoro más y aprendí más de ese que de 3.28 en Berlín.
Mira, nos están dando feedback, si en el live nos pueden decir, nos están dando feedback de que se escucha un poquito bajito, si nos pueden decir algo en el live, fue en el grupo que nos dieron feedback. Gracias a
sí, Carlos
y a Priscila.
Se escucha en el Instagram bajito.
Sí, que en el Instagram live se escucha un poquito
bajito. En el rojito de esta derecha. Ahí dice IG.
Un poquecito. Sí. Ahí, ya. Bueno, pues está bien. Pues nos dicen entonces si estamos mejor. Eso fue... Y en Ref 3 tuvimos... Mucho, para, perdón, porque interrumpí el comentario tuyo. Y como para terminar de redondear, y porque es valiosísimo eso que tú dices, de que tú aprendiste más del resultado de Londres que del mejor resultado que fue en Berlín. O sea,
¿y qué es lo que dice?
De las carreras en las que no te salen las cosas como tú quisieras o como tú entiendes que pueden ser, es que uno aprende.
¿Pero qué dice Javi? ¿Qué dicen los peleadores cuando pierden? ¿Qué dice? O sea, para mí no sé cómo lo veo, súper básico.
Eso hay que ponerle una pastillita.
Y aquí está, no.
Y puede hacerlo a la gente.
Aquí está poniendo Erickson un video de él llegando a la meta muy entusiasta.
Sí, esa sensación, mira. Dios mío, de cruzar la meta.
¿Y con ese video? ¿Por qué él no lo había compartido?
Yo no sé. No, ese video él, es como una captura de la cuenta de Berlin Marathon. En Ref 3, entonces, profe, tuvimos unos cuantos atletas también.
Tuvimos unos cuantos 70.3, unos cuantos sprint. De ahí lo que me da risa es lo que más me llama la atención a mí, la Dominic. Vita.
Sí.
Vita.
Preocupada por el agua.
Sí, pero eso es posteando y de la boca para afuera. Vita nunca había salido del parque montando bicicleta. Se tiró esa ruta.
Wow.
Y no se bajó subiendo.
No se bajó subiendo el farallón. Wow.
Yo gocé un mundo el domingo, ella dándome su reporte de carrera por cosas.
Yo me imagino.
Dije, ¿tú qué decís? Yo dije, bueno, yo te lo avisé. Tú no me creías. Y yo no hago show. Cuando yo te lo digo, yo no hago show. No, yo hasta en una me paré y yo dije, bueno, me voy a parar con Cliss y me caigo nada para adelante. Y eso yo lo que creo que es el resumen de ella. Y creo que parte de lo que yo siento del deporte es esa parte chula de uno exponerse a ese tipo de cosas donde, sin haberlo probado antes, y eso tú lo extrapolas a los negocios, o sea, a la vida en general.
Lanzarse.
Sí.
Tú como tú le dices, leap of faith. Y ya.
¿Qué va a pasar?
Yeah.
Se paró en su bicicleta y no se cayó y lo terminó disfrutando. Antes no le gustaba tanto nadar, antes no le gustaba tanto correr. Dice que le gusta nadar y correr porque le falta bicicleta, entonces creo que tiene que mejorar la parte
yo
de la bicicleta.
Yo le voy a decir personalmente, o sea, de mi experiencia, a mí no me encantaba la bicicleta, a mí no era que me fascinaba y a medida que la fui disfrutando, cuando empecé a ver progreso, la fui disfrutando y tomándole cariño a la bici. Y de verdad que es eso, o sea, cuando uno se pone constante en el trabajo y empieza a ver el progreso de la bicicleta, ahí uno se siente ciclista. Coach, tenemos 8 semanas para la carrera y tenemos que yo no sé.
Tú dijiste que te va a disfrazar.
Bueno, pero te va a disfrazar tú también.
Yo.
Que vamos a hacer un equipo.
Mire, Franco.
Si yo puedo correr, vamos a hacer un equipo. Somos la dichosa y yo, que ya parece ese momento va a ser la señora dichosa. Y
Adria está para Samaná o para
Bueno, pues entonces tú haces 14.
Ajá, hasta así.
Bueno, pero es un equipo. Entonces carga con la carga de Adria, vale la redundancia. Un equipo, tú debes respaldarla.
Eso no estaba.
Si yo no puedo correr, entonces quiere decir que Sheila tendría que hacer 14. No. Ok, que no. Pues vamos a ver más adelante, pero las inscripciones están disponibles en SDC Tickets. Donde no están disponibles, la de la carrera que no está disponible en SDC Tickets es para Tokyo Marathon.
20 semanas.
20 semanas. Ya eso, ¿con qué tiempo de antelación una gente se inscribe y hace su plan de viaje, su plan de viaje?
Hay gente que todavía está buscando en Tokio. ¿Entra? Porque la parte de los tours quizás se van haciendo disponibles, o gente que cancela o que no le confirmo, que se van quedando en el aire. Pero hay una persona que me escribió justo esta mañana que estaba todavía tratando de buscar para Tokio.
¿Y tenemos tiempo suficiente para
hacer? Sí, pero es un bloque súper tradicional de 20 semanas para alguien que inclusive tenga un volumen de 20, 30 kilómetros a la semana. O sea, los planes tradicionales, lo hemos hablado antes, de 20 a 16 semanas, que son de 5 a 4 meses, como medio año tú enfocado en un objetivo, y que todavía hay un tiempo razonable para hacer una progresión de kilometraje y de intensidad.
Perfecto. Mira, antes de entrar en el tema de WEN, que es como algo que vamos a debatir sin tener mucha información de ellos, porque ellos son, mira, muy transparentes con algunas cosas y con otras no. Strava tiene un update que probablemente quizá no lo veamos desde ya, pero tiene un update donde esos features del reloj que uno ve en la aplicación, por ejemplo, lo que usan Garmin, hay unos datos que uno ve específicamente en la aplicación de Garmin, que en Strava no los ve. Pues Strava está haciendo alianzas con esas mismas marcas, con Garmin, Suunto, y sponsored y alianzas patrocinadas que vamos a poder tenerla, y van a ser transparentes con las que son patrocinadas, los features que te van a salir en Strava de diferentes informaciones, las que sean porque la marca está pagando para que esté ahí,
lo va a decir
sponsored, como lo utiliza Instagram con los posts que son pagos, y vas a tener la opción de apagarlo. Si es algo que tú entiendes que no te aporta, tú lo vas a poder apagar. Eso es algo chulo, como cuando las marcas se orientan al usuario. ¿Qué dice? ¿Qué?
Que va a resetear ahí.
Ah, dale. Perfecto. Ahí entró la Adria al live. Adria, necesitamos saber si vas a hacer la locarrera con nosotros, pues a ver si Raúl va a tener que correr 7 o va a correr los 14. Gwen Jorgensen.
2.36, 2.35.
¿Qué fue? ¿Cuánto tiempo menos que Nueva York?
Fueron como un par de minutos.
5 o 6 minutos menos que Nueva York. Que fue un maratón un par de semanas después de ya haber hecho Río. Entonces, lo que...
Río y
la Olimpiada.
Island House.
Ah, y el Island House, sí. Que en el comentario que tú nos compartiste no estaba el Island House, creo. Y ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿tiene qué tiempo? Son más de 9 meses enfocada por completo en la distancia de maratón, entrenamiento para maratón. Y ha ido subiendo gradualmente. Corrió medio maratón primero, creo que fue en Pittsburgh. Y ahora hace Chicago, que es la ruta que todo el mundo busca debutar por la facilidad, entre comillas, del perfil de elevación de la ruta. Pero 5 minutos es not a big difference.
Dicen que ella estaba enferma.
Ella se vio completamente. Yo no sé si tú viste el video que subieron en la cuenta, en el canal de YouTube. Ella se ve desgastada cuando llega a la meta. Pero con ese tipo de atleta uno nunca sabe.
Yo no sé si ya lo compartí, pero dentro de las informaciones que estuve leyendo, había una opinión, un comentario, alguien compartiendo su experiencia de que ¿Cómo que se llama este muchacho? Michael, el que se llamaba el coach de ella anterior. Se me escapa el nombre ahora.
El de
triatlón. Que era de Gone okay. Wizards. Decía que ella en Londres estuvo enferma.
Ok.
Pero que ella se empujó al máximo ese día, de nuevo, cayendo en el esfuerzo. En Londres.
¿Londres estamos hablando de...?
2012.
Wow.
Entonces, que sabiendo eso, él estaba claro que era posible llegar a conseguir el oro. Y que ahora ella estaba enferma. Entonces, como que la parte mental de empujarte a algo que tú pudieras ver que es un tiempo subóptimo, pero en condiciones donde tú no estás bien, quién sabe si son 5 minutos más por estar enfermo.
Entonces, ¿qué cosa? Un atleta enfermo que no consiguió el tiempo que quería.
¿Qué coincidencia?
La vida.
Entonces.
Saludo.
Entonces, estaban diciendo eso, que ella estaba enferma, que habría que ver. Otras teorías hablando de el beneficio que trae el entrenamiento cruzado para ciertas personas, donde ella le funcionó por mucho tiempo el no tener mucho volumen. O sea, parte de lo que se hablaba en
mucho volumen de corrida, pero sí trabajar las diferentes disciplinas.
La corrida ella la tenía siempre en un volumen reducido, o sea, ese era el protocolo.
Pero la bicicleta...
No, o sea, lo que sí se señala es que lo que manejaba en un volumen reducido era la parte de la corrida durante su época de triatlón. Okay. O sea, haciendo mucho menos kilómetros que lo que se consideraba la norma en la parte de la corrida. No me queda claro en la parte de ciclismo y de natación. Asumamos que es normal, porque si no, claro, también añadirían un comment o un asterisco en ese sentido. Entonces, la gente opinando, diciendo que quizás el perder el beneficio del entrenamiento cruzado le ha afectado y que el tener mucho kilómetro quizás no es algo que le conviene a ella. O sea, no sé, yo creo que el objetivo es un objetivo ambicioso, como está diciendo mucha gente.
Porque esas el tema de ponerse esa presión, o sea, es tú salir, decir, no es tú salir y decir, quiero correr maratón ahora, es tú salir y decir, quiero ganar en las Olimpiadas de Tokio.
Yo siento que hay una serie de personas que si no es así no funcionan.
Sí. ¿Eso puede servir de motivación? ¿O sea, puede ser su motivación?
Porque si fuera quizá para ganar Chicago, quizá no le llama tanto la atención.
Sí, pero una cosa, mira a lo que yo me refiero. Una cosa es tú saber que tú estás, porque ella no dijo, yo quiero correr atletismo y clasificar a Olimpiadas. Hacer el USA Team de maratón. Ella dijo, yo quiero correr maratón ahora y ser campeona olímpica en Tokio. Entonces,
yo creo que es un objetivo ambicioso. Yo creo que en un bloque donde, entre comillas, es tarde, porque cuando empezó, ¿qué? ¿Quedan cuánto ahora? 2 para la Olimpiada. Y tiene que hacer los Olympic Trials. Y hace un año, y cuidado, porque ¿cuánto tiene Stanley? Entonces, claro, 3 años para tú, por más de alto rendimiento que tú hayas sido, hay gente que tiene 15 años preparándose para eso.
Stanley es el hijo de Gwen, que nosotros, quienes la conocemos, le llamamos Stan, como a Izzy, la de Timmy Vino.
Pero nada, hay que ver. O sea, yo creo que es un reto, pero estaba enferma. Lo que la gente está diciendo es que si estaba enferma, bueno, habría que esperar otro medio maratón o que otro tema. Entonces, ya la conversación la están llevando más a cuáles serían las opciones adicionales de otros eventos largos para seguir probándose, para que ya con este ella logró, por poco, pero lo logró, el tiempo para participar en la clasificatoria de Olimpiada en Estados Unidos. O sea, tiene un tiempo para que la inviten a la carrera donde se va a decidir quién sería el equipo que va a representar a Estados Unidos en Tokio, okay, para
que
el maratón.
Ella salió como age grouper, ella no sale como pro. Salió a correr como age grouper.
No me queda claro. O sea,
sí, ella no salió con las pro. Eso yo te lo puedo decir, porque incluso en la salida, en el video de salida de su canal de YouTube, se ve que ella no sale con las pro. que ya sale con un grupo de edad, me parece.
No, lo que yo creo que las mujeres profesionales salieron o se juntaron con un grupo de corredores élite masculino. Según lo que leí.
Vamos a confirmarlo. Y si alguien tiene el dato concreto, nos lo puede compartir, por favor. Pero me parece que ya no salió con las mujeres, con las pro. Que la salida no era con las pro. Recuerdo incluso que lo escuché, no sé si fue a Tarrant, que escuché decirlo en un podcast o en un blog. A propósito de vlogs, como esta semana tenemos el sábado Kona, estamos cargando en la página de La Esquina del Sofá. Ustedes ven todo ese videito chulo que sube Talbot, que sube ahora triatletas en Triathlon Channel, se llama, que es un canal español de YouTube. También está haciéndolo, y las marcas de ciclismo que hacen esos videos con sus atletas, pues nosotros estamos tratando de ponérselos todos en un mismo post en la página de Instagram, en la página web de La Esquina del Sofá. Van a La Esquina del Sofá, en el área donde dice blog, van a encontrar un post que se llama Kona Vlogs, con V. Ahí lo pueden encontrar y van a encontrar todos los videos. A medida que se van subiendo, nosotros vamos compartiéndolo y vamos poniéndolo ahí en ese post, dándole su debido crédito a cada uno de sus creadores. Y si ustedes ven alguno que quizás no esté ahí, pues nos lo comparten y con gusto lo cargamos. Tenemos el recordarle a la gente la charla de mañana en el auditorio Pedro Mir, el foro Pedro Mir de Casa Cuesta, es la habla de experiencias de alcanzar la cumbre de las Antillas. Esto a propósito del Pico Duarte Express, que es una carrera de 46 kilómetros non-stop que se va a correr este fin de semana, organizada por Asertiva. Y en esta charla de mañana a las 6:30, que no tiene ningún costo y va a recibir un gran retorno usted de experiencias de gente valiosa, van a estar David Sánchez, va a estar María Eugenia Aguilar y Lucas Gaitán. Que la mayoría, quienes no conocen el nombre de Lucas Gaitán en el triatlón en República Dominicana, es probablemente porque están empezando. ¿Sí? ¿Es verdad? Digo, yo pienso así. Coach, ¿pick or not to pick?
Mira, eso fue un artículo que me topé viendo una serie de cosas y se lo compartí a algunos atletas cercanos, donde habla, y yo creo que lo pudiéramos hacer un post de Instagram y linkearlo en bio o algo. Uh-huh. Pero habla mucho, o sea, lleva a la persona al proceso de cómo el entrenar funciona como hasta una prevención para la fatiga. A lo que me refiero es que uno estar fit hace que el cuerpo se mantenga en tope y uno no sienta la carga completa. Que por eso, ¿a dónde voy? Se programa un esfuerzo suave previo a la carrera como para despertar el cuerpo.
Okay.
¿Por qué? Porque si tú estás haciendo mucho, mucho, mucho trabajo y te toma un día off, quizás el día contra lo que pudiera hacer sentido común, después de un día de descanso, después de un bloque fuerte de trabajo, el día que tú regresas después del descanso quizás te sientes pesado, porque el cuerpo se acostumbró y se puso en baja en lugar de mantenerse en alta porque tú estás entrenando. Los ciclistas profesionales el día de descanso no lo toman de un descanso completo, porque después se sienten probablemente con piernas pesadas el día siguiente. La razón de por qué uno programa algo de un esfuerzo ligero previo a las carreras es efectivamente ese mismo, que se ha demostrado que ese efecto se da en las personas. Entonces, que cómo acompaña y cómo la persona que se motive a leerlo se da la oportunidad de sentir que es normal cuando uno está entrenando fuerte que las piernas no respondan o el cuerpo no responda completamente fresco, y que inclusive si descansas, parte del proceso del descanso es no sentirse completamente sharp. Entonces la gente lo que hace es que se entra quizás en un nivel de pánico y lo que quiere es en los entrenamientos empujar cuando no debería. Entonces es entender que no siempre queremos estar rompiendo o yendo muy fuerte, porque eso lleva también consigo una baja. Hay un momento donde uno quiere ir llevando una progresión, porque si peak o llega a un fitness muy, muy alto antes de la carrera, viene un descanso. Entonces, si ese periodo no está lo suficientemente cerca del evento, uno se empieza a sentir demasiado flat porque llegó a un pico de fitness claro. demasiado alto por estar empujando quizás más de la cuenta.
Cuando uno llega a ese pico de fitness, ¿hay algún número, hay algún estudio que indique qué tiempo uno se mantiene en ese pico?
La forma, y ahí hay mucha gente que está haciendo trabajo muy interesante, la forma de cómo Training Peaks lo calcula, Training Peaks habla de una constante fija donde hay 7 días y 42 en términos de cómo va administrando la carga. Hay personas alrededor de Phil Skiba que están hablando, y él tiene unos modelos abiertamente disponibles, que hay unas tasas de mejora que son más individuales. Entonces, que hay formas de cómo uno testear y uno decir qué carga yo llevé, hago un test, cuánto mejoré y cómo eso se va llevando a otros niveles. Entonces, dependiendo de la distancia del evento, dependiendo de las horas totales que se esté entrenando, dependiendo de qué experiencia a nivel atlética tenga esa persona, se van calculando unos picos donde la tasa de caída de ese CTL, si nos vamos a ir a la medición de Training Peaks, o sea, de la parte del Performance Management Chart, uno no quiere caer, digamos, que más de 10% en una semana previo a la carrera. Okay. Entonces, esa tasa debería controlarse en el pico, y por eso sucede que si ese pico sucede 2 o 3 semanas antes, no planificado, y ya uno está muy fatigado, viene un descanso y puede caer más de ese 10%. Entonces, no vale la pena haber subido tan alto y tan fuerte porque la caída va a ser demasiado. Entonces, para poder estar lo suficientemente fresco, vas a tener que bajar y pierdes fitness. Entonces, es un equilibrio que se quiere hacer. No hay un número. Hay unos rangos de TSB que se recomiendan, que básicamente son entre un 10 hasta un 20-25. Hay personas a las que yo estoy siguiendo que están haciendo trabajo de modelado, o sea, de qué pasó con los atletas y quiénes tuvieron mejores rendimientos a diferentes niveles, y eso lo están manejando con computadora y modelos estadísticos. Uh-huh. Y lo que están viendo es que quizás para Ironman esos niveles le ha funcionado mucho más alto el TCB, 30-35, dentro del rango teórico que sería demasiado descarga, y siento que es algo individual. O sea, que hay que probar. Hay gente que se siente bien con 10 a 15 y hay gente que se siente bien con 25 positivo. Entonces, es un trial and error, es ver qué te funciona y tratar de manejarlo. Pero
La única forma de identificar cuál es la forma ideal para una persona es probándolo.
Entonces, 4 a 6 semanas, si tú te fijas el taper, dependiendo del protocolo, y hay diferentes ejemplos de diferentes disciplinas, uno anda entre 3 y 4 semanas, dependiendo de cómo tú lo hayas movido. Eso puede ser tan corto como una, que pudiera ser alguna descarga mucho más agresiva, pero pudiera ser mucho más gradual, como 2 a 3.
En ese proceso de taper, para llegar al pico del fitness.
No, ya tú llegaste al pico, y okay, lo que quieres hacer es que, como vas a descansar para que el cuerpo no se duerma, entre comillas, para que no se ponga vago, sí, lo que se hace es que se baja la carga, o sea, total el volumen, pero se aumenta la intensidad.
Ok.
Entonces, por eso los esfuerzos cortos, por eso los strides, por eso tú puedes entrar a hacer unos esfuerzos de VO2. Dependiendo de la distancia, estamos hablando de diferentes cosas. Claro. Porque si tú estás haciendo, por ejemplo, un Ironman, tú pudieras hacer esfuerzos de 70.3 o pudieras hacer esfuerzos en zona 4. Si fuera entonces olímpico, pudiera estar buscando hacer esfuerzos de 5K o mucho más alto, porque tú estás queriendo hacer un esfuerzo superior al de la distancia que estás entrenando. Pero lo que se haría es la carga total se baja y se aumenta un poco el nivel de la intensidad para que el cuerpo pueda descansar, pero no sienta que puede entrar en un sitio de que me voy a tirar en el sofá y voy a estar cómodo y me voy a dormir, sino que todavía tengo que hacer trabajo.
Por lo menos en la esquina del sofá no se duerme.
Ah, ok. Ey, mira. La puse ahí para batear.
Sí, ahí. O sea, no se hace taper para llegar a tu pico de fitness. No. tú haces taper después que tú llegas a tu pico de fitness para tratar de mantenerlo y que no, el cuerpo no se duerma y responda a la hora de
según,
la
carrera. Según, y también Skiba lo ve de esa manera, usa otros términos, no él, o sea, Mujica lo que hace okay. El protocolo de taper, pero el que hablaba de la modelación del performance, usa otros términos, pero lo que Training Peaks y esas personas que han modelado el rendimiento hablan de que el fitness es una combinación. El fitness es una combinación de qué tanto fitness tengo, qué tan fatigado estoy. Sí. Entonces, esa combinación de esas dos cosas me da la real, o sea, la cómo yo lo puedo poner en acción.
Entonces, la es forma un balance que, en la que estoy.
Entonces, es un balance del stress. Entonces, no quiero estar demasiado fresco para una distancia que quizás sea más corta, donde tú quieras más poppiness en las piernas o en lo que vayas a utilizar si es nado. Quisieras estar más fresco, más descargado. Si es algo de endurance, donde tú todavía quieres que la parte cardiovascular y la misma parte muscular todavía esté absorbiendo ese trabajo que se está realizando, quizás no necesites.
El corazón quizás empiece más tarde a subir latidos.
No quieres descargar tanto. Entonces, esos protocolos están en una serie de recomendaciones, pero dentro de las recomendaciones es lo que le funcione a cada quien.
Tú nos has abierto los ojos a muchos atletas que. O sea, que es, yo creo que de las cosas que yo te decía cuando empecé a entrenar contigo.
Exactamente.
Cuando yo empecé a entrenar contigo.
Él me está pasando un libro.
Sí, atención, Luima. Cuando el profe dice es tapering and peaking for what?
Optimal performance. De Íñigo Mujica.
Yo te decía, yo recuerdo que yo le decía a Raúl cuando empecé a entrenar con él, le dije, mira, yo te voy a preguntar mucho, pero no es porque yo dude de lo que tú me estás poniendo, porque a mí me interesa aprender y conocer, porque me gusta, me apasiona esto. Y eso, o sea, tú me acabas de dar luz de yo entender por qué baja el volumen, pero la intensidad sube. O sea, y le debe pasar a muchos de los atletas de la esquina que nos están escuchando y quizás a personas que están en otros esquemas de entrenamiento que dicen, cóchale, pero, o sea, yo estoy haciendo, en vez de correr 15 kilómetros, estoy corriendo 8, pero con tempo y con cambio de velocidad en una semana para la carrera. ¿Pero por qué? ¿O por qué? Quizá no cuestionando, sino sí, que no lo entendía.
Mira, por ejemplo,
entender.
Para de todo tipo profesionales, pero para un Ironman tapering de día menos 8, la última sesión extensa de endurance, 5 horas en ciclismo, día 6, 1 hora de corrida, más o menos a paso de carrera, días 5 y 4, short and easy training sessions, days minus 3, minus 2, and minus 1, 1 hour bike session, 20-minute run, and 1K swim. Entonces, todavía tú te mantienes activo en endurance, claro. Fíjate, o sea, y creo que eso...
Y son ritmos buenos.
Sí, pero fíjate, los días antes no son muchas cosas. ¿Qué se recomienda? Que, por ejemplo, en triatlón, mantener la frecuencia del nado... aparentemente ha dado muy buenos resultados, donde bajar la cantidad de metros, pero que una persona, especialmente si no es muy avanzado en la natación, que no si está nadando 4 veces, que siga nadando las 4 veces, pero que sean menos metros, aunque con algo de intensidad.
En esto no nos hacen eso para... Ya yo estoy sin tiempo. 10 allí. ¿Que llevamos 10 o nos faltan?
No, pues
yo creo que podemos cerrar.
Yo creo que podemos compartir. Ese artículo está súper bueno. Pues mucha gente creo que le puede abrir los ojos de que, o sea, de que hay que combinar el entrenamiento con descanso y de que, más que nada, él habla de que como los painkillers,
los antiinflamatorios.
Sí, pero naturales, como...
Uh-huh. Como el jengibre,
No, lo que dice es las sustancias o las hormonas que va creando el cuerpo como okay. Para prevenir que se sienta demasiado el efecto negativo de entrenamiento, uh-huh. Para tú no poder seguir entrenando, pueden jugarnos una, o sea, mala jugada, donde nos pueden decir que estamos
bien, pero
cuando no. Tú quitas la carga o cuando tú descansas, entonces... es demasiado. Entonces, que siempre debe ser, o lo más recomendable es hacer cosas gradual, especialmente en endurance.
Mira, tenemos para la gente...
Bueno, estamos muy dadivosos.
Sí, estamos muy dadivosos. Miren, mandamos unos stickers. Esto es una prueba. No son los stickers de mejor calidad del mundo, pero ya el mío yo lo pegué en mi computadora. Está aquí, no se ha quitado. Y voy a pegar uno en el vehículo. Entonces, son pocos. Escríbanme un DM. Lo voy a poner a mí, para no volvernos locos con la esquina, porque esa responsabilidad del DM yo nunca la he tomado y no la quiero. Entonces, me pueden poner un DM quienes les interesen y que de verdad lo vayan a utilizar. Ya tenemos una lista de un par de personas del grupo de WhatsApp de la esquina que los tiene o que los quiere, y son pocos. Entonces, a medida que vayan llegando, yo voy a ir pues anotándolos en la lista, y ya cuando se terminen, pues se terminaron. Entonces, es simple. Quienes quieran andar con un sticker con mi caricatura y la de Raúl, eso ya Sheila pidió uno y yo no sé cómo, porque yo ando con eso porque he obligado. No, mentira. Sí, profe, porque ¿qué voy yo a querer andar con esta cara pegada? Ya yo ando con mi cara aquí puesta. También andar con ella aquí en la computadora y en todas partes. No, escriban un DM, los que les interesen, y buscamos una forma de entrega, un método de entrega.
Y ya. Ok, copiado.
Copiado, bien. ¿Tú quieres, profe? Ah, ya tú tienes. No, todavía. Back. @laesquinadelsofá y en YouTube y en Facebook nos pueden buscar también como La Esquina del Sofá, todo junto. Hay muchísimos episodios interesantes de cosas que hemos conversado y que vamos refrescando durante cada episodio. Búsquenlo, compártanlo, denle like y dejen un review en iTunes, por favor. Que esa es la manera en la que... No, en serio, esa es la forma en la que las otras personas les puede llegar lo que nosotros estamos haciendo aquí. Si a usted le gusta, compártalo y déjenos su review. Ya.
Ahora sí.
Nos vemos. Ahora sí. Bye.